Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición de Inmigración de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, gracias por acompañarnos. Entre los temas que tenemos hoy para nuestras pláticas, iremos al estado de Washington, donde se reanudan los vuelos de deportación, vuelos que al parecer implican violaciones de los derechos humanos. Comentaremos este asunto en un momento. Y en otra nota, el estado de Texas, usted sabe, ha sido escenario de tiroteos donde se han perdido varias vidas. Este domingo, al menos 8 inmigrantes, en su mayoría venezolanos, murieron atropellados por un coche mientras se encontraban sentados en la parada de un autobús frente al refugio Centro Obispo Enrique San Pedro Osanam, que ayuda a las personas sin hogar, donde ahora también están llegando migrantes. El conductor tiene una larga lista de antecedentes y la policía sigue investigando si lo que ocurrió fue intencional. Esto sucede a días de que termine el Título 42, esta medida de emergencia pública que permitió expulsar a migrantes más rápidamente sin tener que considerarlos para el asilo. En 2 días, a la medianoche del 11 de mayo, finaliza el Título 42 y son muchas las expectativas sobre lo que esto significa para las ciudades fronterizas, para los centros de apoyo para inmigrantes y, por supuesto, para las y los inmigrantes. La administración Biden envió 1.500 soldados a la frontera entre Estados Unidos y México y, según la Casa Blanca, el personal militar va a realizar solamente tareas administrativas para que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza pueda, dicen, enfocarse en el trabajo del campo. Aseguran que no van a ejercer funciones policiales ni van a interactuar con los migrantes. Nuestro invitado nos va a comentar la situación que se vive en estos momentos en la frontera, en vísperas del final de las restricciones de emergencias de la era de la pandemia y mucho más. Fernando García es el director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos y nos acompaña desde El Paso. Bienvenido, Fernando.
Hola, hola. Gracias por tenerme de nuevo aquí en tu programa.
Gracias a ti, Fernando. Pues finaliza en pocas horas, en 2 días, el Título 42, tiroteos en Texas, migrantes muertos arrollados por un auto en Roseville. Varios temas por comentar contigo, Fernando. Para empezar, cuéntanos cómo está la frontera en estos momentos, a horas, a 2 días de que termine el Título 42.
Sí, bueno, mira, yo creo que es importante plantear que la frontera sigue experimentando, antes que todo, una crisis humanitaria. Y cuando me hablo de eso, estoy hablando de casi más de 1,000 migrantes, entre 1,000 y 2,000 migrantes esperando en Juárez el poder cruzar, pensando que al terminar el Título 42 va a haber algún tipo de remedio, algún tipo de proceso que les permitirá quizás cruzar, peticionar por asilo, refugio o algún tipo de estatus, especialmente de migrantes que vienen de Venezuela, de Colombia, de Haití, algunos centroamericanos. Pues ahorita vemos que hay campamentos de migrantes a lo largo del río con miles de personas. Y en el lado de Estados Unidos, especialmente aquí en El Paso, Texas, hemos visto cómo se han aglutinado migrantes, que unos que han sido procesados, quiere decir que fueron aceptados a través de una petición de asilo, muchos otros no, se han congregado en el centro de la ciudad, alrededor de esta iglesia que ya se ha convertido en una iglesia simbólica, es la iglesia del Sagrado Corazón, pero que los migrantes, familias, mujeres y niños están viviendo en las calles, están acampando literalmente en las banquetas, sin cuestiones básicas, sin agua, no alimento, no medicamentos, muy poco apoyo legal, etcétera, y también esperando cómo será su situación después del Título 42, especialmente porque hay una gran desinformación sobre lo que va a suceder. Hay muchos miedos, hay una política oficial de amenaza y terror, ¿verdad?, hacia ellos, que podemos hablar en un momento. Pero eso es lo que podemos, digamos, observar. Estamos hablando del fracaso de un sistema no solo de refugio y de asilo, del que al menos Estados Unidos presumía ser hace años, el cual ya no existe, y también el fracaso dramático de una infraestructura de bienvenida, de acojo hospitalaria, que tenía que ver, que prometió el presidente Trump, presidente Biden, que destruyó el presidente Trump, y que hasta ahorita, al menos en esta administración, no parece que no ha habido ninguna diferencia entre una administración y otra en el sentido en cómo se trata a los migrantes, en la política fronteriza que estamos viendo que cada vez está más militarizada. En este caso, ante esta situación, el presidente Biden toma una decisión política muy importante, creo, y muy simbólica, que es mandar soldados ante esta situación que estoy explicando. Uh-huh. En vez de mandar a más personal de FEMA, por ejemplo, de los servicios de la Administración de Emergencia, o personal de HHS, del Departamento de Salud, o trabajadores sociales, o quizás abogados para procesar rápidamente a aquellos peticionarios, decide mandar soldados. Y eso creo que es muy simbólico y se aparta mucho de muchas de las promesas que hizo el presidente durante su campaña.
Sobre, bueno, aquí has mencionado varias cosas que queremos abordar, Fernando. Uno es que tú expresabas las preocupaciones o la mucha desinformación que existe en estos momentos a punto de terminarse el título 42. Para muchas personas dicen, bueno, qué bueno, se termina el título 42, pero viene otra preocupación y es que los migrantes van a enfrentar ahora el título 8. Muchas penas de hasta 2 años de prisión si una persona intenta, una vez que le hayan expulsado de Estados Unidos, regresar de manera ilegal, después, obvio, de haber sido deportado. Esa es una de las preocupaciones. ¿Qué otras existen para la organización con la cual estás, Red Fronteriza por los Derechos Humanos, aparte de que, bueno, acabo de decir, se va el título 42, pero ahí viene el título 8? ¿Qué otras grandes preocupaciones pueden pensar?
Pues mira, sí, creo que quiero enfatizar un par de cosas, que al corto plazo, lo que ahorita vemos que se está preparando para el jueves, desde ahora, por ejemplo, hoy en la mañana ya hubo amenazas directas hacia las migrantes y refugiados que están especialmente aquí en El Paso, en el territorio de Estados Unidos, amenazas de deportación, de arresto y de deportación. O sea, ya fueron avisados, si puedo decirlo así, de que en los siguientes días va a haber redadas y va a haber arrestos. Y van a aplicar, entre comillas, la ley, ¿verdad? Y empezar a arrestar a las personas que están de este lado, especialmente fuera de la iglesia, y empezar a deportarlas. Entonces, a mí lo que me preocupa, y creo que es importante que se sepa, no solo en términos de nuestro análisis, sino a los migrantes mismos o a familiares que tienen migrantes que vienen en el camino, es decirles que lo que se queda en su lugar después del título 42 es entender que es el título 8. El título 8 quiere decir que cuando entra, es lo que siempre ha existido desde al menos 1996, cuando se dio la última reforma dura migratoria en el sentido de aplicación de ley, es que el título 8 es que si tú entras, no tienes documentos, no te aceptan en el país, eres deportado. Quiere decir que sales ya de una manera con una deportación legal y con un historial, pero también sales con castigos. Te quiere decir que si te deportan, te dicen, estás castigado por 3-5 años, no puedes aplicar para una visa o lo que sea. Pero si esa persona regresa, como se está acostumbrando ahorita con el título 42, de que se eran expulsadas y regresadas, en el caso del título 8 van a ser, si regresas, te arrestan de nuevo, ya no te van a deportar de nuevo, te vas a ir a la cárcel. O sea, el proceso de migración entra en una etapa ahorita, digamos, al status quo, en donde se criminaliza el cruce en la frontera, y muchos de estos migrantes de los que estamos hablando van a terminar no solo deportados, sino en cárceles entre Estados Unidos, cumpliendo sentencias de 1, 2, 10 años, muchas veces, dependiendo de cuántas veces cruzaron sin documentos. Entonces, eso es muy preocupante y se necesita saber que lo que propone Biden por ese lado no es ningún tipo de apertura ni de bienvenida, es duro, ¿verdad? Y por otro lado, también a la otra herramienta a la que está recurriendo este gobierno actualmente es a decir que si estás en el país y pedías asilo y no te presentaste en México a pedir primero asilo en México, o no lo hiciste a través de la aplicación que se llama CBP1, te van a deportar también, aunque tú vengas pidiendo asilo o vengas pidiendo protección. Quiere decir que vamos a ver familias que quizás tengan una petición válida de asilo que van a ser deportadas. Entonces, lo que se espera después del título 42 es esa política agresiva de deportación, y desde luego que hay los instrumentos en la frontera para ello. La frontera no está abierta, no es cierto lo que dicen los republicanos, no hay tal invasión, la mayoría de la gente que ha cruzado la frontera en estas condiciones ha sido arrestada, y especialmente después del título 42, la frontera tenemos miles de agentes de la patrulla fronteriza, el despliegue de los 1,500 soldados. Además, en el Texas tenemos el caso de que el gobernador de Texas también aplica su propia ley migratoria, si quieres verlo así, con miles de soldados tejanos, ¿verdad?, y policías estatales. Entonces, vamos a ver el endurecimiento del trato a los migrantes, y a nosotros nos preocupa muchísimo precisamente la violación a los derechos constitucionales, al debido proceso legal, pero también a los derechos humanos de los migrantes.
Y entre todo esto que has mencionado, Fernando, pues algo que también ha venido preocupando mucho es que, bueno, esta aplicación que acabas de mencionar, CBP One, pues ya lo hemos dicho una y mil veces, los migrantes se quejan de que no sirve, no funciona, y están desesperados y desesperadas. El tiempo de procesamiento adicional puede también causar más malestares, obstruir el movimiento regular en los puertos de entrada. El presidente Biden dice que el envío de estos 1,500 militares va a ayudar en esos trabajos administrativos como para alivianar toda la chamba. ¿Qué sabes sobre la labor que están desempeñando? ¿Cuánto tiempo se van a quedar? ¿Están armados o no están armados? ¿Qué nos puedes contar?
Mira, cuando yo decía que era importante y era simbólico, el despliegue es de que, bueno, vienen armados, o sea, vienen, según ellos, según la administración, vienen en capacidad de apoyo a la patrulla fronteriza, que dicen que no van a entrar en contacto con migrantes, pero que van a estar trabajando, digamos, en cuestiones administrativas, de inteligencia o de detección, y que eso liberará, digamos, a más agentes de patrulla fronteriza para que entonces puedan hacer el trabajo de entrar en contacto con personas. Entonces, esa es, digamos, la versión oficial. Nosotros cuestionamos esto, cuestionamos en el sentido de que si el resultado o si la idea fuese nomás apoyar a la patrulla fronteriza para que los agentes de la patrulla estuvieran más libres para hacer su trabajo, en realidad 1,500 soldados no serían suficientes, al menos para hacer trabajo administrativo. Pero la pregunta es, ¿por qué mandas soldados? Si la intención era tener apoyo a patrulla fronteriza y endurecer tu política fronteriza, ¿por qué no mandabas quizás a personas de CIS, por ejemplo, o de ICE, o de algunas otras agencias federales que no fuesen los militares? Yo creo que lo que manda es un mensaje político. Por un lado, si los migrantes, en el sentido de que la frontera no está abierta y hay soldados, ¿verdad?, en ese sentido, y armados, ¿verdad? Pero por otro lado también está respondiendo ante los políticos republicanos que desde luego ellos siguen con una retórica no solo supremacista, racista, sino diciendo que la frontera está abierta y que Biden es parte de la política de fronteras abiertas. Entonces Biden está respondiendo a los republicanos, diciéndoles que Biden puede ser también igualmente duro y puede ser tan duro como ellos, como para el despliegue de soldados, como lo hizo en su momento Trump, ¿verdad? Entonces, creo que eso es, en realidad, fuera de eso no va a haber mucha, vaya, nos preocupa que sí entren en contacto porque van a estar ahí, y nos preocupa que estén en nuestras comunidades fronterizas donde viven millones de residentes que son ciudadanos y residentes, viendo, y de por sí ya vemos muchos soldados y mucha presencia militar en la frontera, eso se incrementa, ¿verdad? Pero no es la solución. Nosotros sabemos que eso no soluciona nada, no va a detener ningún flujo migratorio, no importa cuántos muros y soldados pongan, no detiene y no acaba las razones por las que las personas están saliendo de sus países. entonces no es una solución política muy reactiva, no considera muchas otras cosas como de tipo económico y político, pues.
Bien, vamos a continuar en la conversación con Fernando García, que nos acompaña, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos desde El Paso, Texas. Hacemos la pausa y volvemos.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Trata el agua como algo que se puede vender como propiedad.
Temas que están a la orden del día.
La droga está más infiltrada y por eso está causando más muertes.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de línea abierta.
Gracias por acompañarnos.
Edición semanaria.
En el Día de la Mujer.
Y los despachos especiales.
Una alerta por las intensas lluvias.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Continuamos en nuestra edición de Inmigración y nos acompaña hoy Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos desde El Paso, Texas. Antes de conversar, Fernando, sobre lo ocurrido el domingo en Brownsville, Texas, me gustaría que nos hables sobre algo que tú decías hace un momento, las condiciones en que se encuentra El Paso, Texas y otras ciudades fronterizas. El alcalde de El Paso, Oscar Lisser, declaró este estado de emergencia en su ciudad por toda esa afluencia de inmigrantes, y sabemos que esto quiere decir que hay fondos federales que se pueden utilizar. Esto ya entró en vigor. ¿Qué es lo que se ha hecho en estos ya 9 días de emergencia? Entiendo que la Cruz Roja Americana, por ejemplo, quiere crear refugios en escuelas que han estado cerradas. ¿Qué es lo que se está haciendo en este momento desde que se declaró estado de emergencia?
Mira, la declaración de emergencia en términos planos y llanos no hizo ninguna diferencia, y de hecho nosotros no estábamos de acuerdo en que se hiciera esta declaración de emergencia, porque eso no cambiaba el acceso a los recursos federales, por ejemplo, que tenía que podría haber tenido el gobierno local del Paso. Pero lo que sí hizo la declaración de emergencia es invitar, digamos, al gobernador de Texas, que tiene su propia agenda, en donde él dice que hay una invasión de criminales, invitarlo a que pusiera y estacionara a los soldados de la Guardia Nacional Tejana en El Paso. Entonces, cuando se hizo la primera declaración de emergencia aquí en diciembre, inmediatamente lo que vimos no fue más recursos como los que hablas, de refugios, de comida, de transporte. Vimos la llegada de personal militar que empezó a poner en la frontera del Paso Juárez, personal militar del estado de Texas, empezó a poner de una forma ilegal e inconstitucional obstáculos en la frontera. De hecho, ahorita ya millas de la región fronteriza entre Juárez y El Paso tienen un cerco de alambres de púa que pusieron los militares tejanos. Entonces, esos recursos que se fueron, digamos, por el parte de Texas, que están gastando billones de dólares para ese tipo de acciones en la frontera, no llegaron a transformarse en más refugios o más comida. El hecho es que ahorita tenemos en las calles gente sin comida, durmiendo en las calles, en las banquetas. No tienen agua, no tienen un lugar donde dormir. En la noche, los shelters o lugares de hospedaje de la comunidad y de las organizaciones non-profits, como se le dice, de no ganancia, están a capacidad, están saturados, y la ciudad no ha hecho nada diferente para mover a toda esa gente que está en las calles. Tenemos casi 1,000 personas en las calles, que ahorita están bajo la amenaza de ser detenidos y arrestados en el proceso de los siguientes 2 días. Cierto. Entonces, no hubo una gran diferencia en ese sentido, de que la declaración haya traído más recursos y no hubiese esta necesidad humanitaria que ahorita tenemos.
Gracias, Fernando. Pues en el minuto que nos resta, me gustaría escuchar tu lectura, tu opinión, cómo entender lo que pasó y lo que está pasando en Texas, sobre todo recientemente el domingo en Brownsville. Se está hablando de nuevas tendencias de inmigración, por un lado, para el cual el sistema de inmigración ya no funciona porque ya no está trabajando solamente para mexicanos. Ahora llega gente de Colombia, de Venezuela. El título 42, mucho se dijo, avivó el racismo, el escuchar esto de la teoría del reemplazo, toda esta discriminación que se ha venido escuchando y viendo se ha convertido en masacres, en pérdida de vidas. ¿Cómo entender esto, Fernando?
Mira, la pérdida fundamental que ahorita estamos viendo en la frontera debido a esta retórica racista, discriminatoria, antimigrante y yo diría supremacista blanca, es que se ha pintado los migrantes como algo diferente a un ser humano. Se ha perdido la óptica de la humanidad, el ver a los migrantes como familias que vienen huyendo de situaciones complejas, violentas, cuestiones económicas, desplazamientos forzados, etcétera, y que vienen buscando una oportunidad. Entonces, aquí el gran daño que se ha hecho es saber el que se trata de demonizar y distorsionar la imagen del migrante. Y a mí me preocupa que esto no solo viene así a nivel de sociedad en general, viene de gobiernos y políticos específicos. Viene del gobierno de Texas, vino de Trump en su momento, hoy lo encabeza el gobernador Abbott o el gobernador DeSantis, ¿verdad? Y otros, en esta competencia de deshumanizar al migrante, a ver quién es más efectivo en ello. Y eso ha llevado que ya haya ataques claros en contra de los migrantes. Ya lo tuvimos aquí en El Paso, Texas, en Walmart, y nos preocuparía mucho que lo que sucedió en Brownsville sea permeado con este odio anti-inmigrante, que es lo que ahorita está causando tanto daño a nivel social y cultural.
Pues seguiremos hablando sin duda alguna, Fernando, en los próximos días. Te agradecemos mucho haber estado en el programa. Fernando García es el director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos y nos acompañó desde El Paso, Texas. Muchas gracias, Fernando. Que sigas teniendo buen día.
Muchas gracias.
Hasta pronto, Fernando García. Nosotros seguimos con este tema de lo que ocurrió en Brownsville, Texas, este pasado domingo. Y para seguir en conversación, le damos la bienvenida a Rogelio Núñez, director de Casa Proyecto Libertad desde San Benito, Texas. Se une. Bienvenido al programa, Rogelio. ¿Qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Rogelio? Pues nos acaba de decir, seguramente escuchaste, Fernando García, que se perdió la óptica de la humanidad hacia migrantes, se demoniza al migrante y pareciera que los líderes, líderes políticos, están viendo a ver quién logra dañar más la imagen del migrante. ¿Qué fue lo que pasó recientemente en Brownsville? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo explicas, Rogelio?
Bueno, pues es un incidente muy trágico. Un individuo, según las indicaciones, andaba ebrio, probablemente también bajo la influencia de una droga o varias drogas, pero tiene un récord muy largo este individuo, ¿verdad? Tiene muchos arrestos anteriores. Todavía no está concreto de que lo hizo intencionalmente, pero de todos modos lo hizo, ¿verdad? Fue algo cruel que casi está en igualdad con el clima que existe aquí en Texas, una crueldad por parte del gobierno, por parte de Abbott, los republicanos, la Casa de Representantes del Senado, donde están trabajando todavía, por ejemplo, en la legislatura a pasar leyes que son bien anti-inmigrantes, pero anti-gente de color. Lo que pasó en Brownsville fue trágico, como le digo, lo de los videos que están saliendo o que han salido indican básicamente que fue algo que no debió haber sucedido, aunque este individuo ha andado bien ebrio, como decir, todavía pudo razonar de manejar su troca, de pasarse del semáforo colorado y luego atropellar toda esta gente. Entonces, creo que al nivel, como decir, de un nivel emocional, de un nivel espiritual, hay un clima muy terrible, ¿verdad? Un odio, escuché a Fernando y es un colega mío también, si uno comienza a leer las historias de esclavitud de los afroamericanos y cómo los trataban, la crueldad, con encadenados, los linchaban, los chicoteaban, etcétera, parece ser que es la misma tipo de acción que está llevando a cabo gobiernos, ¿verdad? Por medio de Ever aquí en Texas, pero también por individuales. Ahora en la mañana hablé con un colega en Brownsville que me dice que anoche hubo comentarios en Puerto Isabel, que está a 15 millas, a 10 millas ahí de Brownsville, que andaba un individuo en el Walmart pidiendo documentos a la gente que estaba entrando. Que básicamente ya va a haber gente, no del gobierno, no soldados, no de la patrulla, sino que gente civil, que se están empoderando ellos mismos, ¿verdad? En donde ellos piensan de que no quieren que venga nadie a este país, que están absorbiendo la retórica negativa, de odio, y que ellos mismos propiamente quieren tomar la ley en sus manos. Y eso sí está bien peligroso, más de lo que ya tenemos de peligro, ¿verdad? Porque hay dos propuestas en la legislatura de Texas, HB 7 y 20, que según si llegan a pasar a ley, el gobierno, Abbott podrá como gobernador darle autoridad a un ciudadano, ¿verdad?, para hacer arrestos y luego llevarlos a una corte donde si los hayan culpables de haber cometido un crimen que es de cruzar la frontera, los pueden deportar o los pueden encarcelar. Andan buscando toda manera de cómo crear más un ambiente cruel, ¿verdad?, donde no hay ni nada de empatía, ni nada de un sentimiento a un ser humano, ¿verdad? Sean mexicanos, sean venezolanos, sean centroamericanos, no le hace, ¿verdad? No le hace. Y luego a nivel nacional también, se está viendo el tiroteo que hubo allá en el norte de Dallas, individuos que básicamente están aceptando la retórica de los nazis, ¿verdad? Que están aceptando que no se quieren otro individuo que entre a este país. Entonces ya está, como decir, un momento mucho, muy intenso, donde hay que tener cuidado porque no sabemos quién va a estar armado. Aquí en Texas puede andar armado uno. Otra vez la indicación era de que ahí en la casa Usanam, donde se llevó a cabo esta tragedia el domingo, que andaba un individuo ya armado que quería entrar, ¿verdad? Y armados pueden andar, porque en Texas no necesita licencia, como decir, para traer su arma, y abiertamente, ¿verdad?, en el público. Entonces, se va a ver algo más, creo, ojalá que no fuera así, pero creo que va a haber en la conferencia de prensa que tuvo Abbott ayer, ¿verdad? Él fue y tuvo la conferencia de prensa en el Bergstrom Air Force Base ahí en Austin, pero lo hace intencionalmente para enseñar todo el armamento que tienen los Black Hawk Helicopters, los aviones donde ya están transportando los de la Guardia Nacional, unos expertos de la Guardia Nacional, que en cada lugar que ellos piensen que es un lugar donde va a haber cruce, van a poner ese, le nombran el alambre concertina, ¿verdad?, que es un alambre muy peligroso, donde al tratar de cruzar ahí se va a cortar la gente, se va a matar, se va a morir. Ya lo hicieron en El Paso, pusieron 22 millas, ya hay en Brownsville, pero esos Black Hawk helicópteros son muy especiales, ¿verdad?, son utilizados en tiempos de guerra. Entonces van a vigilar el río, en donde miren ellos que hay gente cruzando, ahí es donde se paran y avientan ese alambre. Es todo, como decir, todo una frente armada por medio del gobierno, por medio de la Guardia Nacional, por la patrulla fronteriza, por el DPS, el Departamento de Seguridad Pública, de que vamos a cerrar esta frontera y no hay de otra manera, porque nosotros sabemos cómo, porque ya que el gobierno federal, según ellos, según el Abbott, dice que Biden, pues que él no está haciendo lo que tiene que hacer para detener a la gente. Entonces, pues se va a ver, como decir, mucho más nublado de lo que ya está. Todavía hay mucha emoción, todavía hay, ¿verdad? Dígame.
Pues hay mucho miedo, hay mucho miedo, diríamos, Rogelio, y como bien dices, bueno, el gobernador Greg Abbott, gobernador de Texas, ha dicho que todo lo que él dice en sus discursos y hace es como respuesta a lo que el gobierno, según él, del presidente Biden, no está haciendo para asegurar las fronteras, para abrir las fronteras a todo inmigrante. Esta retórica y estos discursos que escuchábamos de Greg Abbott, de la invasión, de la teoría del reemplazo, decía en un comunicado de prensa la directora ejecutiva de America's Voice, Vanessa Cárdenas, que esas teorías de conspiración tan llenas de odio ya habían pasado el límite de estar en redes sociales, Rogelio, de leerse en internet, porque ahora estamos viendo los resultados, cómo se está traduciendo ese odio a estos ataques violentos que están pues terminando con la vida de muchos migrantes. Es decir, si logran pasar, el mensaje sería, pues mira lo que te puede suceder, ¿no? Hay gente armada en Texas que puede quitarte sin pensarlo y en un segundo la vida. Hemos visto a los entrevistados, algunos venezolanos en las camas de los hospitales, desgarrados obviamente porque vinieron, lograron cruzar y ahora se encuentran pues en peligro de perder su vida, sino alguna extremidad. Cuéntanos un poco más, Rogelio, después de la pausa, por favor, el trabajo que hace el Centro Obispo Enrique San Pedro Ossanam, porque creo que este centro está trabajando principalmente para las personas que están sin casa, pero ahora, pues en vistas de que está llegando tanto migrante, les están abriendo las puertas, pero se quedan muy poco tiempo. Lamentablemente, estos venezolanos en su mayoría ya se iban a trasladar a otros lugares, pero la tragedia les alcanzó. Cuéntanos sobre esto después de la pausa. Continuamos en nuestra edición de Inmigración. Nos acompaña el director de Casa Proyecto Libertad en San Benito, Texas, Rogelio Núñez. Rogelio, te pido si nos puedes contar un poco más, tú que conoces la labor del Centro Obispo Enrique San Pedro Ossana. Entiendo, según lo que dice su director, que tiene una capacidad para 250 personas, pero que en las últimas semanas han rebasado hasta 380 migrantes, si no es que más, pero que normalmente entran y salen rápido. Lamentablemente, como decíamos antes de la pausa, Rogelio, a estos venezolanos en su mayoría, pues el tiempo no les alcanzó, fueron arrollados, perdieron la vida cuando estaban a punto de trasladarse a otras ciudades a donde pretendían llegar, Rogelio.
Bueno, pues la Casa Ossanam, en su empiece, que fue en el 1983, empezó como parte de la diócesis aquí de Brownsville, en donde abrieron un albergue para gente centroamericana que estaba entrando al país, y se llevó a cabo así como hasta casi los 1990 y tantos, y luego se hizo una homeless shelter, un albergue para los que no tienen dónde vivir, pero los homeless shelters tienen un requisito de 30 días nomás y luego se tienen que salir, ¿verdad? Pero por el asunto este de que está entrando la gente, ¿verdad? Creo que hicieron un arreglo de la diócesis con la Ossanam, ¿verdad? Y con otras agencias. Hay un Good Neighbor Settlement House en Brownsville también que tiene como 50 camas. Y la idea es de trabajar esta gente que está entrando a que se queden pues lo más poquito que sea posible. Yo creo que ahí se quedaban a lo más 4 días y los dejan ir. Pero algo que hay que ver es que hay una cooperación antes de que se acabe la ley de la póliza del 42 del que ven el jueves. Uh-huh. Hay una cooperación entre la patrulla fronteriza, la Iglesia Católica, por medio de lo que corre Norma Pimentel allá en McAllen, un albergue también donde procesan los inmigrantes la inmigración, los van y los dejan ahí les dan un baño, como decir, les dan una comida y luego les ubican a que se suban al avión porque ya traen ticket o a un bus, ¿verdad? Entonces, sí. Aquí en Bronx están trabajando lo mismo. Y creo que está trabajando, como decir, en una orden donde están procesando gente, porque ya están haciendo esto antes de que se termine el día 11. Parece de ver que el gobernador Abbott, ¿verdad?, y todos los que andan ante inmigrantes y ante gente de color y que no que entre la gente, como que quieren interrumpir, ¿verdad?, a su manera, a la fuerza, ponerle todo el armamento que pueden, porque ya ha habido indicación, por ejemplo, donde gente que está entrando se quedan, vamos a decir, en la Casa Ossanam, pero ya están procesados por la inmigración, por ICE, y ya tienen manera de cómo irse a donde van a dar, como estos individuos que desgraciadamente fueron atropellados. Entonces, ya hay voces que están llevando gente, si son familias, las llevan para McAllen. Si son individuos, pues ya si van para arriba, pues se van para donde van a dar. Pero parece ser que este Abbott, como no le gusta que sea nada, que como decir, que se pase todo esto bien, entonces él va a interrumpirlo, ¿verdad?, con su retórica, con sus agencias de las DPS, ¿verdad?, con la Guardia Nacional, y con todo esto de enseñarle al público que él sí va a controlar la frontera. Por eso digo que si hablara con la Sister Norma y McAllen, o con el alcalde de McAllen, el señor Villalobos, ellos indican de que ellos no miran de que se esté volviendo la comunidad en términos de gente que entiendo que son criminales. El mayor del alcalde de McAllen es republicano, pero él siempre ha indicado de que su ciudad de McAllen está ordenada y todo bajo control. Por eso no quiere escuchar a Abbott. Él quiere que haya pleito, ¿verdad? Entonces el pleito lo está creando él, ¿verdad? Y los que están trabajando con él, porque pues él tiene el poder para ordenar, ¿verdad?, todo este movimiento de agentes policíacas, etcétera. Entonces la Ossanam está abriendo la puerta, ¿verdad?, a más corto tiempo para que se queden, para tener lugar, y eso ahí indica, ¿verdad?, que si lo abre nomás por 4 días es que ya básicamente quieres nomás ir a descansar, quieres tener una buena comida y hacer tus contactos para seguirle más para adelante, como estos individuos ya iban más para adelante.
Rogelio, estas son las personas que ya han sido procesadas por la patrulla fronteriza, pero ¿qué está pasando con esos muchos otros inmigrantes que no necesariamente han sido procesados? ¿Dónde están o qué sabe sobre este otro grupo?
Bueno, de lo más que puedo de indicaciones que sí, hay ese todavía la póliza que introdució Biden, que el CBP One, que trae la aplicación en tu teléfono. Hay individuos que están esperando de qué lado para el día que les digan que ya pueden entrar a comenzar su proceso de asilo político. Ese es un grupo, ¿verdad? Pero por el puente no están pasando, si no traen toda esa indicación de que ya aplicaron por el app de su teléfono, uh-huh, esos no van a entrar. No, por el río, esa es otra cosa. No sé, no ha visto las cifras, como decir, pero me imagino que hay gente que está entrando por el río. Y por el momento, si estás entrando por el río y te agarra la patrulla fronteriza, hasta el día 11, hasta el día 10 de mañana, ¿verdad? Todavía te pueden deportar. Y es lo que han hecho muchos del tiempo este. No se indica nada en la discusión cuánta gente han deportado, pero se han deportado más de la mitad de los que han agarrado. Siempre lo que oímos es nomás los que han agarrado, que son 2 millones, etcétera, pero nunca se escucha de que deportaron la mitad de eso. Y si son mexicanos, pues esos inmediatamente los deportan, ¿verdad? Y eso ha sido la historia del mexicano. El mexicano entra y inmediatamente lo deportan, lo procesan, y ahí te vas para atrás. Los niños, por ejemplo, no acompañados de 17 para abajo, cuando se escucha mucho que los centroamericanos, si son niños, los dejan entrar, los procesan, los ponen en albergues, y luego más adelante van a ir a su corte, y más adelante se pueden reunir con familiares o otros albergues afuera del estado de Texas. Como el tercio de esos inmigrantes niños son mexicanos. Eso los procesan y dentro de 72 horas los deportan para atrás a México. Es algo que nunca se ha escuchado mucho, pero nosotros como Proyecto Libertad, que trabajamos en ese aspecto de los niños hace años, es de que los niños de México pues están también deportándolos a un país que es uno de los más crueles que hay en el mundo, ¿verdad? Donde la violencia, pues ya sabemos cómo trabaja México, etcétera. Pero
crueles y peligrosos.
Exacto. Hay mucha deportación, pero eso es lo que no se reporta, ¿verdad?
Uh-huh. Rogelio, sobre esto que estás hablando, que dices, bueno, a los mexicanos hacemos esto, hacen esto, este es el proceso regularmente que conocemos para el mexicano inmigrante. Hace un momento también hablaba, y te lo pregunto ahora, se habla de estas tendencias nuevas, diferentes de inmigración, porque hay más gente que viene de Colombia, de Venezuela, esto que ocurrió en Brownsville, entiendo que la mayoría eran venezolanos, al grado de que el gobierno de Venezuela pide una investigación a fondo. Se dice que el sistema de inmigración que está en estos momentos ya no funciona precisamente porque ya no son solamente mexicanos. ¿Estás de acuerdo?
Es verdad, sí, no, estoy de acuerdo, ¿verdad? Que está entrando un, como decís en comillas, un nuevo inmigrante que ya no fue mexicano, y si es centroamericano, nomás del país de Nicaragua. Entonces podemos decir que el Estados Unidos, otra vez, por medio de la administración de Biden, ¿verdad? Que no quería quitar eso de la ley 42, que ya la van a quitar, pero al mismo tiempo, en el sistema de gobierno, ellos indican, por ejemplo, los de Haití, los de Cuba, los de Nicaragua y los de Venezuela, que a eso sí les dio esa oportunidad de poder aplicar, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos no se ha quitado de su política tampoco. Al nivel del Partido Demócrata, Biden también, porque se indica muchas veces que pues queremos que entren legalmente. Pues, ¿cómo vas a entrar legalmente? ¿O cómo los vas a procesar en su país, verdad? El trabajo legal no se puede hacer en su país porque no tienen quien lo represente. Si haces la aplicación y la sometes y te la niega, no tienes quien haga la apelación, no tienes quien te defienda, no, todo eso, ¿verdad? Entonces, el proceso de asilo, que es muy básico y está en las leyes de inmigración de este país, es que cuando llegas a este país pides asilo, y si te lo llevas por el proceso, va a donde va a dar, ¿verdad? Pero está muy débil este presidente en su póliza de inmigración. No, como decir, no toman la rienda para decir, pues mira, la ley de inmigración dice esto y te voy a dejar entrar basado en el que pidiste asilo. Déjalo entrar a la persona esa. Pero como también tienen, como decir, conexiones con estos países y con quién están de acuerdo, por ejemplo, con el país de Venezuela, ¿verdad? Pues obviamente estaban opuestos a Maduro, que es el presidente, que es dictador, etcétera, etcétera. Pero ya están abriendo una poquita de puerta ahí para poder hablar con ellos porque tienen mucho aceite. Y que ya le dieron un permiso a una compañía de aceite a comenzar a hacer trabajo en Venezuela. Entonces, es una política muy, muy, como dicen, enredada, pero al fin de cuentas, como cuando comienza uno a hacer el análisis, pues todavía iba a ser un momento en donde este país, ¿verdad? Por ejemplo, otra vez lo vamos a los niños. Sabemos, hay mucha información ahorita, que los niños que dejaron entrar del 2018 hasta el presente y los procesan, y van a dar albergues o con familiares en Detroit, Michigan, donde sea, están trabajando en corporaciones muy grandes. Mano de obra se necesita todavía. Exacto, y es más fácil manejar mano de obra que no tiene documentos que quien tiene documentos.
Oye, pero de niños, Rogelio, sí, ese es otro tema del cual tendríamos que hablar, ¿no? Esta explotación de los niños inmigrantes separados de sus familias y ahora sabemos que están ahí siendo explotados en trabajos de grandes y conocidas empresas, vale decirlo. Exacto. Rogelio, antes de despedirte, me gustaría que escuchemos el comentario de Juan, que nos está llamando de Hanford. Vamos a escucharlo. Gracias por llamar, Juan. Adelante.
Buenas tardes. Mire, buenas tardes. Afortunadamente yo ya soy ciudadano, pero igual pues llegué como inmigrante y a mí me gustaría sugerir a los líderes que cambiaran como la estrategia política de estar siguiendo siempre lo que estamos como defendiendo siempre. Entonces no tenemos una política proactiva donde nos está representando en el valor que tenemos. ¿Quién puede negar que debe comer y que ocupa el inmigrante? Entonces, ese es algo de seguridad nacional. Entonces, yo pienso que es conveniente que se maneje en el lenguaje estadounidense, vamos a decir, en estadísticas, en política económica, la importancia de la mano de obra inmigrante y por qué es tan importante en seguridad nacional y que seamos como un liderazgo y que ellos sigan igual con sus cosas, pero la conciencia se va a ir cambiando, porque ese es el problema con Trump, fue el supremacismo blanco, y nosotros, pues nomás a escondernos. Entonces yo creo que es tiempo de que tomemos ese liderazgo, pero con el lenguaje estadounidense, que son estadísticas, política, todo lo que valemos, que se pueda manifestar en lenguaje que lo entienda la comunidad. Es mi sugerencia, gracias.
Gracias a usted, Juan, y pues qué manera de demostrar y de, usted utiliza la palabra lenguaje, pues que hacerlo valer con el voto. Rogelio, ¿alguna reacción a lo que nos dice Juan?
Pues eso es lo que está, digamos, yo aquí ser de tejano, ¿verdad? Hay suficiente votante en el estado de Texas que podría votar por individuos que sean más progresivos, pero tenemos una dificultad en sacando el voto, ¿verdad? Y por ejemplo, en la elección del año pasado, donde corre el individuo de Beto O'Rourke, que pues era uno de los más destacados, que parecía que a lo mejor tenía chance de ganar, al fin no ganó, ¿verdad? Y es muy difícil. El Partido Demócrata también tiene que comenzar a trabajar diferente y a trabajar más en concreto con la comunidad. A mí, en términos bien generales, el Partido Demócrata se ha hecho, como decir, ya la tenemos hecha los que estamos adentro, ya no vamos a hacer lo mínimo y no vamos a trabajar de una manera que sea muy radical, que no creo que sea radical, sino que lo que es justo, lo que es humanitario, ¿verdad? Lo que es ver otro individuo como humano y no como alguien que pues entró aquí ilegalmente, entonces hay que tratarlo diferente, si no. Por eso, si hay necesidad de una reforma migratoria, que está difícil otra vez porque no hay suficientes votos en el Congreso. El presidente Biden, nomás entrando, propuso una ley de inmigración, y pues el Senado no, porque tienen muchos reglamentos también que no dejan de seguir adelante.
Eso.
Creo que hay que sacar más gente, como decía, de la comunidad, hay que organizar más en la comunidad, crear más conciencia, buscar la manera de cómo crear ese pedazo donde no tengamos, bueno, que tengamos el miedo, pero todos vamos a salir adelante, porque es una lucha que todos debemos de ser parte para defender derechos humanos, ¿verdad? Para defender entonces una comunidad que está bajo ataque. No es nomás de que, bueno, pues pasó, no, esto es un ataque, ya son tácticas de guerra, desgraciadamente, donde están utilizando todo el armamento que tienen y no lo esconden, ¿verdad? Tremendo, lo están enseñando para decir, esto es lo que tenemos. Ya cuando estás introduciendo Black Hawk Helicopters, ¿verdad? Entonces ya estás diciendo, pues aquí estamos en guerra, ¿verdad? Ya no es nomás de monitorear y de vigilar, ya queremos guerra, ¿verdad?
Pues sí, con eso dicho, Rogelio Núñez, director de Casa Proyecto Libertad desde San Benito, Texas, te agradecemos mucho haber estado en el programa en esta edición de Inmigración y sin duda alguna seguiremos la plática en otro momento. Gracias por habernos acompañado, Rogelio.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto. Rogelio Núñez, director de Casa Proyecto Libertad, nos acompañó desde San Benito, Texas. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más en otro tema.
Todos los días, de lunes a viernes, escucha Línea Abierta.
En este programa vamos a echar un vistazo aplanada
con noticias y análisis políticos de primer nivel sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Si los ponen a trabajar, deberían de pagarles el salario mínimo.
En México y más al sur.
Aquí le llaman taxis electorales.
Además, cada martes y jueves escucha la edición extra de Línea Abierta, radio bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en nuestra edición de Inmigración y vamos a seguir hablando de este asunto de la defensa de los derechos humanos, del respeto a los migrantes, a las migrantes. Vamos al estado de Washington para hablar sobre esas acciones de presión en contra de las deportaciones por parte de muchos activistas que en el 2019 lograron que el condado de King pidiera a los aeropuertos que detuvieran, que pararan, que cesaran los vuelos de las deportaciones, y lo lograron. Pero ahora vuelven esos vuelos y hay mucha preocupación. Para comentar este tema y otros, nos acompaña Maru Mora. Ella es organizadora de la comunidad y fundadora de La Resistencia desde Seattle, en el estado de Washington. Se une. Gracias por estar en el programa.
Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Maru. Maru, pues cuéntanos, entendemos que esta compañía privada en el aeropuerto del condado de King, Signature Flight Support, acordó ayudar a ICE y reanudar desde el primero de mayo pasado los vuelos de deportación. Cuéntanos.
Sí, mira, en el 2019 empezamos una campaña aprovechando que el ejecutivo del condado de King, aquí en el área de Seattle, salió públicamente diciendo que él no era como Trump, que él iba a hacer todo lo posible para que no hubiera vuelos de deportación. Pues aprovechamos que abrió la boca para decir, bueno, pues algo que puedes hacer es evitar que haya vuelos de deportación aquí. Básicamente el condado lo que hizo fue proclamar que no querían vuelos de deportación. Pero realmente eso no es lo que paró las deportaciones. Fue el hecho de que las compañías privadas que dan servicio a los aviones son los que deciden. Ellos deciden si quieren clientes o no. Entonces hay tres de esos aquí en el condado de King, en la ciudad de Seattle, en el aeropuerto que se llama Boeing Field, y esas tres decidieron no dar servicio a los vuelos de ICE, de deportación. Entonces de repente ICE se quedó sin poder aterrizar, básicamente. Tuvieron que ir a diferentes aeropuertos y ningún aeropuerto del área los quiso recibir, ninguna compañía privada que da servicio a vuelos querían meterse con nada que tuviera que ver de deportación.
Sí.
Se tuvieron que ir al lado este de Yakima y ahí estuvieron por 4 años. Durante ese camino, la administración de Trump demandó al condado y la demanda continuó bajo Biden. Biden no decidió parar la demanda, decidió continuarla y ganaron. Ahora el condado dice, bueno, pues ni modo, no podemos hacer nada, pero lo que vamos a hacer es que sea transparente, es decir, que cuando lleguen los vuelos les vamos a dar toda la información posible. ¿Por qué sucedió? Porque una de esas compañías, Signature, decidió voluntariamente dar servicio. Entonces esa misma compañía podía haber dicho no, como lo dijo hace 4 años, porque ahora les dijo que sí, no sabemos, pero ahora nos vemos precisamente en necesidad de reanudar la lucha para evitar estos vuelos que surgen de aquí de Seattle.
¿Han intentado ustedes, Maru, o las demás activistas, hablar con Signature Flight Support para saber por qué o qué les hizo decir sí, vamos a reanudar los vuelos?
Sí, sí, intentamos de diferentes formas comunicarnos con, de hecho no sabíamos qué compañía era, entonces llamamos a 2 compañías, una de esas era Signature, y no quisieron responder a nosotros ni a una universidad que había hecho originalmente un reporte sobre esto. Tampoco quisieron hablar con reporteros, diferentes periodistas que estaban tratando de averiguar, y lo que nos vemos es en la necesidad de entonces tomar una opción pública, presión pública, para que a ver si así se sienten con pena de verse en el ojo de la gente para decidir parar estos contratos.
Sé que tuvieron una audiencia pública precisamente el día de ayer, pero antes de que nos cuentes qué sucedió en esta audiencia, platícanos por qué la preocupación de estos vuelos aéreos del ICE implican violaciones de derechos humanos y entiendo que documentaron abusos físicos. Coméntanos.
Sí, mira, hemos documentado abusos, no nada más de aquí, pero de varios aeropuertos a través del país. Vuelos que han salido no nada más a México, pero a nivel internacional. Hemos visto de todo, gente que está en sillas de ruedas y los obligan a subir las escaleras solos, sin ayuda. literalmente arrastrándose por las escaleras para subir al avión. Por supuesto, toda la gente que es puesta en avión para ser deportada son esposados. No se les permite ir al baño durante el vuelo. Imagínate si son vuelos de varias horas.
Claro.
Imagínate si hay una emergencia y la gente está esposada de manos a cintura y pies. No pueden caminar, solamente les quitan las esposas para subir caminando y en cuanto suben les vuelven a poner las esposas en los pies, pero tienen las manos esposadas. No se les considera pasajeros. Ahora, por ejemplo, Biden dijo, los pasajeros que si pierden el avión porque el avión no llegó y era culpa de la compañía, ustedes pueden pedir que eso sea tal. La gente que es deportada no se le consideran pasajeros, les dicen cargo, precisamente para evitar sus derechos. Vimos también instancias donde gente que se niega a subir al avión, les han echado gas pimienta y hasta les han puesto cubiertas de restricción, como sacos de restricción, donde los amarran, literalmente los llevan totalmente amarrados. Es terrible las historias que han surgido, demasiadas historias para el poquito tiempo que tenemos.
Tremendo, gracias por comentarnos algo de lo que ocurre y por qué es que preocupa el que se hayan reanudado estos vuelos de deportación. Ahora sí, cuéntanos, Maru, lo que sucedió ayer en esta audiencia pública. ¿Qué pasó?
Pues el director del aeropuerto no quiso realmente darnos información. Nosotros le dijimos que aún los vuelos que tomaban salían de Yakima, el mismo aeropuerto sí ofrecía información y ofrecía un espacio para los grupos locales que observaran y pudieran ser vistos por la gente que estaba siendo deportada, y esto no está pasando aquí. Supuestamente la ordenanza nueva del condado es precisamente sobre transparencia. Él decía que era imposible, que ellos no pueden decidir cómo llegan, cómo se estacionan los aviones, cosa que es mentira, porque vimos que el contrato de que tienen el condado, el aeropuerto, con las compañías que dan servicio, ahí mismo dice que es el aeropuerto el que va a determinar cómo se van a estacionar los aviones. Entonces, básicamente nos dieron la vuelta. Una de las preguntas que hicimos fue, ¿cómo podemos colaborar, trabajar con ustedes? No nos respondieron. Pero afortunadamente llegaron varias personas a la reunión, no se la esperaban, salió en las noticias locales, y creo que eso creó un poquito de presión, porque esta mañana, ayer salió un vuelo que no sabíamos, pero nos enteramos justo antes de que ocurriera, hoy salió otro vuelo y sí ya estábamos listos para observar, y hoy que llegamos a observar, sí movieron cámaras para que pudiéramos ver por video en un cuarto de observación dentro del aeropuerto, los camiones que habían llegado, y que eran tres camiones que llegaron, uno con aproximadamente 30 personas para ser deportados, pero llegaron dos camiones más vacíos, lo que suponemos que llegaron gente para ser detenida aquí de la frontera sur, que es lo más común, y esa es la diferencia, que yo creo que como llegamos en muchos números a esta reunión que usualmente nadie llega del aeropuerto, y además pudimos mover la prensa local. Creo que eso realmente es lo que creó la presión, pero por parte de las autoridades del aeropuerto no tenían ninguna intención de apoyarnos, más bien quieren proteger lo que está pasando y pues de alguna manera proteger a ICE y a Signature de lo que están haciendo.
De estos vuelos de deportación, bueno, pues qué bueno que ejercieron presión con toda la gente que llegó y los medios de comunicación, importante siempre su presencia. Maru, en estos minutos restantes también te voy a pedir que nos cuentes otro asunto del cual ya hemos venido comentando en estas ediciones, que tiene que ver con las condiciones dentro de los centros de detención privados y la lucha que ustedes siempre han tenido por aumentar la transparencia también de lo que ahí ocurre, que se cumplan y respeten los derechos humanos básicos de quienes están ahí dentro. Danos detalles de este proyecto de ley 1470, que entiendo ya está en el escritorio del gobernador Jay Inslee. ¿Qué contiene?
Sí, esperando su firma. Básicamente obliga a las agencias del Estado a tomar un rol activo que no han querido aceptar, de que si el centro de detención está aquí y es un negocio, tenemos que inspeccionarlo como cualquier otro negocio cuando hay quejas. Así que el Departamento de Salud tiene que empezar a crear las reglas que van a funcionar para que cuando haya quejas entren inmediatamente a inspeccionar sin anunciarse, dar resultados de que cómo fueron esas inspecciones. Si esas inspecciones resultan que salen negativas, ¿verdad?, que encontraron problemas, entonces puede no nada más tomarse acción, el Procurador General puede tomar acción de ponerles multas o de cerrarles, por ejemplo, la cocina si no está limpia, etcétera, pero también le permite a la gente detenida usar esos resultados de inspecciones fallidas para poner demandas individuales. Y eso creemos que es un punto muy importante, porque no nada más vamos a exponer a través ahora del Estado las terribles condiciones que han existido por siempre. Por ejemplo, nos acaban de escribir que van 3 meses que no les cambian las sábanas. La gente tiene la piel con infecciones. No están dando, obviamente, servicio médico como siempre. Por ejemplo, un compañero que precisamente hoy salió deportado se lastimó una muela debido a que masticó una piedra en el arroz y no se la quisieron arreglar, y en vez de mandarle una medicina para el dolor, le mandaron medicina para la artritis, le mandaron la medicina equivocada. Sabemos que no limpian el lugar desde que se cerraron el programa de trabajo voluntario, que pagaban $1 al día, y a través de una demanda están obligados ahora a pagar el salario mínimo, y pues no quieren, entonces cerraron ese programa. En fin, como se ha empeorado esto, pues ahora no nada más es poder tener a estas agencias estatales metiéndose, inspeccionando, haciendo público los resultados y poniéndoles multas y cerrando partes de las operaciones de GEO, pero también darles herramienta a la gente detenida de decir, bueno, ahora tengo el derecho a poner demandas, cosa que antes ha sido imposible que la gente detenida o cuando sale pusiera demandas ante las condiciones de detención que sufrieron por esta compañía privada.
Bien, pues muchas gracias, Maru Mora. No sé si en 20 segundos me puedas contar ya para terminar sobre esta caravana que están planeando para este 13 de mayo. Brevemente, Maru, por favor.
Este es el tercer año que vienen varias organizaciones desde Oregón, vienen en una caravana manejando por el I-5. Los vamos a esperar aquí el sábado de 1 a 3 para celebrar a las madres y a las madres de los que están detenidos, y esperamos que la gente el próximo año no tenga que venir para que celebremos a todas las mamás afuera del centro de detención.
Eso. Pues muchas gracias otra vez, Maru Mora Villalpando, organizadora de la comunidad y fundadora de La Resistencia. Nos acompañó desde Seattle en el estado de Washington. Gracias, gracias, Maru, que sigas teniendo buen día.
Gracias a ti, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Pues así cerramos esta nuestra edición de Inmigración aquí en Línea Abierta. Yo soy Chelis López, que la siga pasando bien. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.